Hoy se han hecho de rogar nuestros contertulios del debate imposible. Son casi las 6 y arranca aquí el debate imposible de los martes. Carlos Sanz, socio fundador y abogado en Sanz y Gavilá Abogados. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, muy bien. La verdad es que encantados, como cada martes.
Gracias, como siempre, por sacar un ratito para acompañar a nuestra querida audiencia. También le digo, a usted le gusta esto del micrófono,
¿eh? A mí me encanta. O sea, a mí me ponen un micro delante y ya no necesito nada más.
Si no tuviéramos tema, que lo tenemos, y vamos a hablar de pantallitas, de centros educativos y de cómo combinar aquello del móvil, de las tablets, en el día a día de una clase. Si no fuera ese el tema de hoy, ¿de qué le gustaría haber hablado hoy? Y le doy 30 segundos, que si no, a usted le doy el dedo.
Bueno, abrir el periódico y cualquier titular de hoy me hubiese encantado realmente. O sea, un micro en la puerta del Palacio de la Justicia hubiese sido ya el top. Básicamente, estoy siguiendo pues todo lo que está pasando con nuestro gobierno al dedillo, siguiendo cada paso como una novela turca, la verdad. Con lo cual, ese hubiese sido mi tema por excelencia.
Otro día lo abordaremos. Gracias, Carlos. Andrés, muy buenas. Bienvenido. Andrés Fernández, jurista y politólogo. Eso queda bien, ¿eh?
Queda bien.
Hombre, ¿usted qué se lo ha ganado?
Sí, hombre, mucho tiempo estudiando.
¿Cómo lo está tratando la Semana Santa? ¿Hay alguna procesión ya? ¿De estas nocturnas?
No, yo no procesiono, yo leo. Yo en vez de ir de procesiones, yo me dedico a leer en Semana Santa.
Pues léase la Biblia a usted, que le hace falta.
No.
Si no tuviéramos este tema, ¿usted de qué le gustaría hablar hoy? Sorpréndame.
Pues hoy precisamente conectado muy bien con el tema de hoy, porque hoy en Consejo de Ministros se ha aprobado algo que para mí es muy interesante desde el punto de vista de la política y su utilidad, ¿no? Que es que los centros escolares, los comedores escolares, se faciliten menús saludables y siempre con opciones vegetales 100%, de tal forma que empezamos a desbancar esa idea de comida bazofía típica de la infancia, para que todo el mundo, y especialmente aquellos que tienen más dificultades de acceso a una comida saludable, a un menú saludable, puedan hacerlo con condiciones adecuadas, y especialmente en la infancia, que es clave.
¿Ya no habrá bocadillos? Digo, bollicaos, ni telepizza como en pandemia.
No, ya no. Ya tiene que haber además siempre en toda comida una proteína vegetal, lo cual es muy importante.
Gracias, Andrés. Bienvenido, Luis Arquillo, exdiputado por Valencia. Bienvenido, ¿qué tal?
Pues encantado de estar aquí otra vez. Buenas tardes y muy bien, vamos a ver de qué hablamos hoy.
No, hoy hablaremos, ya se lo digo, de...
Voy a consultar la pantalla.
De pantalla.
Voy a consultar la pantalla a ver de qué vamos a hablar hoy. Pero sí.
¿Y de qué le gustaría hablar si no fuera este su tema?
Pues hombre, es que a mí me tira más la política. Evidentemente, con la política valenciana, lo que está ocurriendo y las declaraciones en sede judicial, que no ha tenido más remedio que decir la verdad a la delegada del gobierno. Y por tanto, se contradice desde hace cinco. No, los otros van en calidad de imputados o investigados, y entonces pueden o no pueden decir la verdad. Pero la testigo, quien va de testigo, no tiene más remedio que decir la verdad, porque al final siempre sale y se le podría acusar de otro delito. Pero precisamente ese tema es muy interesante, va saliendo la verdad y al final pues se va descubriendo cómo las mentiras y la intoxicación que está haciendo gala el gobierno central y la oposición en la Comunidad Valenciana, pues al final está sacando a la luz sus vergüenzas y las verdades.
¿Su amigo Emilio Arguesa ha hablado con él?
Pues no he hablado con él.
No, si está tranquilo. No, porque no es una situación
fácil. No hablo con él hace mucho tiempo, que no hablo con él. Pero vamos, supongo que estará su abogado ya... Ya ha dicho lo que tiene que decir, y más con esta última declaración de Pilar Bernabé, pues se pone en evidencia ciertas cosas.
Esto es porque que hubiera hablado antes también creo que le hubiera facilitado a él su figura. No sé, cosas que se han conocido que parecía...
Hombre, lo que se ha demostrado es que él estaba desde primera hora de la mañana, estaba trabajando, estaba en su sitio donde tenía que estar, que era en la Ribera, estaba en Carles concretamente, porque era el primer sitio que se inundó. Proveniente del Magro, y lo que se está demostrando que el desbordamiento vino por el Magro y nadie se percató, o quien tenía que percatarse, no lo hizo, de la Rambla del Pollo, y la primera que tenía que haberse enterado es la jefa del que tenía que haber dado aviso, que es la Confederación Hidrográfica del Júcar, tenía que haber avisado a su jefa, que es la delegada del gobierno, de la situación que estaba ocurriendo en el barranco del Pollo.
Otro día debatiremos. Mucha gente actuó muy mal, ¿eh? No, de todas las...
Nadie, yo digo lo no, que, por eso, las últimas novedades que están ocurriendo ahora mismo, y la verdad es que sí que es noticia.
Y hoy se suman a nuestro debate imposible, muy acertadamente por el tema, dos nuevas invitadas a las que recibimos, encantados. Irene Alegría, que es maestra y educadora, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya han visto cómo está el nivel aquí.
Ya veo.
Por eso es el debate imposible. Aquí hay que venir preparado para hablar de cualquier cosa.
Nada, a mí el tema de hoy me encanta. Además, creo que está de total actualidad y a todos nos perjudica y vamos a estar hablando de esto y tan a gusto.
Zaida López.
Perdona, Luis, otro día hablamos de política.
¿Te parece? Claro, a mí.
No, bueno, ya, también podemos hablar de educación y política.
También.
No mezclemos.
También. Acabaré conectando.
No, porque al final las decisiones de lo que vamos a hablar vienen de los políticos, no de nosotros.
Que iba a presentar también a Zaida López, que es profesora de secundaria. Bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Bueno, un fuerte aplauso para nuestros invitados de hoy en agradecimiento. Y también Bea Sanbea, que viene con ganas de hablar del tema.
Es que lo de las pantallitas trae mucho tema, mucha tela, la verdad. No me voy a posicionar porque no quiero comenzar, pero...
Pregunta, primera por aclarar. Recuerdo un titular que abordamos aquí con mucha... así como contundencia hace unos meses. Si no recuerdo mal, la Consellería de Valencia, de la Generalitat Valenciana, anunció que quedaban prohibidas el uso de móviles y dispositivos en los centros educativos. ¿Eso es así? ¿Esa es la realidad a día de hoy?
Sí.
Pregunto sobre todo, claro, a las profesoras.
Sí, a ver, en mi instituto, por ejemplo, que yo trabajo en el IES Benicalap, los docentes, por ejemplo, tenemos la normativa de si vemos un alumno incluso con el móvil en el bolsillo del pantalón del alumno, debe ser requisado. Es decir, no se puede ver el móvil ni tampoco utilizarlo.
Requisado es que el móvil lo coge el profesor.
Lo coge el profesor, se pone en una bolsa, bueno, se pone en una especie pues como de trocito de papel a modo sobre, le ponemos el nombre del alumno y se lo queda el jefe, bueno, depende a quién se lo demos, o bien el vicedirector o el director, y se queda el primer día, el primer día se le da al alumno, y la segunda vez que se requisa tiene que venir la familia, firma un documento y el alumno es expulsado del centro hasta tres días.
O sea, ese es el protocolo.
Ese es el protocolo.
Es que hay muchas preguntas
concreto, yo a lo mejor he trabajado en otros centros y no ha sido así, pero en este centro en concreto utilizamos esta normativa, ¿no?, y este protocolo.
Irene.
Es que vamos cambiando conforme viene el viento. Yo actualmente trabajo en la universidad, entonces pues el problema aparte es online, con lo cual el tema digital está más que permitido, pero bueno, soy maestra de educación primaria. Obviamente los niños no deberían de tener teléfono a los 12 años, ahí sí que nosotros, si en algún caso lo han traído, ellos todavía son inocentes y te dicen, vengo con el móvil porque tengo que avisar a mi madre, tal, ¿me lo puedes guardar para que no me lo quiten? Hasta sexto de primaria eso es lo que nos encontramos, es raro que vengan con el teléfono, pero bueno, de normal, como tienen ese miedo y ese respeto, sí que nos lo dan. Se aguarda bajo llave para que no pase nada y ya está. Pero bueno, en el cole que yo estaba trabajando, que sí que tenía educación secundaria, sí estaba permitido el uso de dispositivos electrónicos móviles, porque luego está el tema de las tablets, que son parte del centro educativo.
Claro, que eso es como un recurso.
Sí, pero diríamos. Es que eso es lo que se está prohibiendo ahora. O sea, que lo que viene ahora y lo que se quiere prohibir ahora no es el uso del móvil, porque el uso del móvil está prohibido en todas partes. En mi trabajo yo no puedo estar tampoco haciendo mi vida personal mientras estoy trabajando. Lo que ahora se está viendo por neurocientíficos, por pediatras y por diferentes profesionales es el retroceso que se está dando en la educación por el uso de dispositivos digitales en los centros educativos. Entonces abordábamos más eso que el tema del uso del móvil, que es más limitado, porque bueno, pues tienen, ellos se tienen que conectar al wifi, echa la ley, echa la trampa, ya sabemos que se pueden cambiar, pero se tienen que conectar a la red del centro educativo para que tengan capadas algunas páginas, no puedan acceder pues a redes sociales y tal, y solo lo utilizaban como herramienta para búsqueda de información o de algún trabajo. Hasta ahí bien, y solían cumplir, porque si no es que estaba cortado. Pero bueno, ahora, pues viendo lo que está pasando, se está prohibiendo y se están empezando a retirar los iPads o las tablets de los centros educativos.
Pero yo, por ejemplo, corregirme si lo sabéis, sí que he notado que en algunos centros se empezaban a dar las tablets en quinto de primaria, y luego las quitan y luego las vuelven a poner en segundo de la ESO o algo de eso. Y también dicen que en algunos centros que empiezan antes consiguen una normalización, es decir, que los niños pues no tengan esa adicción, porque si no tienen acceso a las tablets, luego tienen más adicción a las pantallas, o en cambio, si sí que lo tienen, lo ven como una herramienta de trabajo y luego llegan a casa y no tienen esa...
Es que al final yo creo que lo importante es educar, saber educar, más que prohibir, porque si tú prohíbes algo, yo creo que el alumno va a tener cada vez más ganas de... Y tenemos que... Bueno, tienen que aprender a recibir por parte nuestra pues directrices, porque muchas veces se nos llena la boca de decir que son nativos digitales, pero realmente no lo son, porque tienen que aprender en las clases a discernir la búsqueda en una página fiable de una no fiable, porque incluso leen algo y se creen que eso es verdad.
Claro, es que al final tienen que ser críticos con la... Exacto. con la información que tienen. Entonces es algo que también es algo un poco que prohibimos los dispositivos electrónicos en las escuelas, pero se nos está obligando a que evaluemos la competencia digital del alumnado.
Claro, es que desde administración se nos pide que se evalúe.
Sí que toca la política, porque que sí, es algo que...
Venga, pues entonces dejamos un poquito de política.
A ver. Vale, habla tú.
Sí, venga. Varias cosas. A ver, en primer lugar, partimos de un modelo educativo que en España es anquilosadísimo, es ultraviejo, y partimos también de que, claro, si nos basamos en el modelo de conocimientos en el que el docente vierte sobre el estudiante, porque yo digo la palabra estudiante, yo activamente, mi metodología docente es tratarlos de estudiantes, es decir, de sujetos activos del proceso de aprendizaje, no alumnos. Odio la palabra alumno. Yo vengo de esa escuela, yo he sido muchísimos años representante de estudiantes. Entonces, partiendo de ello también, partir de la necesidad.
Es que hay algunos que no estudian.
Bueno, pero ¿por qué no estudian?
A mí lo de alumno me parece bien, ¿no?
Pero ¿por qué no estudian?
Yo era alumno y ya cada uno decidía si era estudiante o no. Sí, lo entiendo.
Claro, pero ¿por qué no estudian? Es que a veces el proceso de aprendizaje no es tan sencillo como decir y asumir, vengo a clase y vengo a aprender. Hay gente que no quiere aprender por infinidad de causas y hay que analizarlo. Y es a veces un trabajo súper duro. Yo os admiro a los docentes, la verdad, porque tenéis una santísima paciencia que yo a veces no tengo.
Pues perdona que te corte, pero es preferible utilizar, o al menos eso nos dicen a nosotros, discente, porque es mucho más inclusivo.
En alumno, estudiante. En alumno. Sí. Ah, docente, discente.
Discente.
Pero no, perdón.
Mira, pues eso no lo conocía, fíjate. Sí. Porque yo vengo de... la metodología que siempre hemos partido es el aprendizaje basado en el estudiante. Es decir, el hecho de que el estudiante para mí manifieste cuáles son sus necesidades, inquietudes. Y con todo este tema creo que hay dos enfoques que para mí son claves, que es el enfoque punitivo, que es el enfoque que ha asumido la Generalitat. Castigo, y ese es mi método de aprendizaje, o correctivo, que es lo que comentaba la otra compañera. Tu nombre era, disculpa.
Irene.
Como comentaba Irene, que es el hecho de, precisamente, te voy a corregir la forma en la que has aprendido para que tengas más habilidades de gestión. Por ejemplo, una cosa súper sencilla que yo estoy enseñando a mis padres es que sepan cómo buscar noticias y contrastar información. Porque de otra forma no saben, simplemente ven en el scroll de Google Noticias y ellos no saben de si esa información es verídica o no, cómo consultar una fuente o el simple hecho de consultar una IA.
Andrés, diles que la semana que viene se pasen por el despacho y les enseño yo también, porque si no solo se van a quedar con un lado viniendo de ti.
No, para nada, como profesional de la información que soy ya te digo que no.
Bueno, a ver, yo creo que aquí hay dos vertientes que hay que diferenciarlas, en su medida. Por un lado está el avance que supone el hecho de utilizar las nuevas tecnologías como herramienta tanto para el aprendizaje de los alumnos, aunque no le guste al compañero, como el hecho en sí de utilizar los dispositivos digitales, me refiero a teléfonos o tabletas, para uso personal o un uso más distendido o de distracción, que al final supone una distracción. Desde el punto de vista del aprendizaje, por supuesto, y ya de hecho, sobre todo en la universidad, en secundaria también se hace, en bachiller, prácticamente las clases se imparten a través de PowerPoint, que luego se reparten a los alumnos, que no tienen otra forma de verlo a no ser que tengan una pantalla. En ese mismo sentido, se han repartido pantallas durante la pandemia, se repartieron miles de tablets que ahora se retiran. ¿Por qué? Porque se hace un uso excesivo precisamente de esas tablets, que es con otro contenido distinto a para el que estaban en un principio enfocado ese sistema, que es la enseñanza. Y entonces se utiliza para tipos de pues cuestiones personales o de distracción, y me refiero a redes sociales sobre todo, de los alumnos. Ahí es donde está el problema. Y yo creo que más que prohibir, que también hay que hacerlo, porque si no, no entra la norma, si no pones unos límites, porque siempre tiene que haber un carácter disciplinario para cumplir, pero si bien es mucho mejor el enseñar a utilizar ese tipo de herramientas, porque no está el problema en la herramienta, a convertirse la mente pues en un pastel de emoji, que es lo que está pasando con muchos alumnos, ¿no? Que se está convirtiendo en pastel de emoji y se están
haciendo el cerebro. Se está convirtiendo en un silencianiños.
Efectivamente. Entonces, por un lado están los nostálgicos del lápiz y la libreta, que eso ya ha pasado a la historia y no creo que vuelva.
Sí, sí.
Y por otro está los que son, bueno, pues le llaman digitales, y yo creo que se están convirtiendo en zombies digitales. Algunos niños, sobre todo en edades prematuras todavía, pues lo que habría que hacer es corregirles y enseñarles precisamente a cómo utilizarlo en ese medio, que es el medio educativo. Otra cosa es que lo utilicen en el medio educativo o a los mayores, como ahora hay programas específicos para personas mayores, para saber utilizar el ordenador y los mecanismos digitales para poder acceder a ciertos servicios que hoy en día ya no se tienen si no accedes a través del medio digital. Entonces, yo creo que esa es la, y supongo que vosotras como expertas, no sé si coincidís conmigo o no.
Sí, a ver, el problema ahora es que empezamos con la introducción de dispositivos electrónicos en las aulas, tabletas a partir de quinto de primaria, y ahora de repente las quitan, porque han visto que hay problemas de concentración, memoria, problemas visuales. Entonces, también hay que matizar que también los docentes hemos empezado un poco con un mal uso a lo mejor al inicio, porque hablo ya hace años atrás, igual hace 10 años que se empezaron a meter las tabletas en centros así un poco más específicos, y las únicas herramientas que teníamos era, o sea, se habían eliminado los libros de texto y ahora era el libro de texto en la tablet. Claro, al final era lo mismo, o sea, estoy utilizando un libro de texto en un medio digital pero lo que teníamos eran libros digitales, que sí que tenía más recursos porque apretabas y encontrabas una actividad interactiva, fenomenal, pero eso es lo primero que encontramos. Poco a poco ha ido avanzando la digitalización, sabemos que va a pasos agigantados, y nosotros también nos tenemos que adaptar y nos tenemos que formar en ese uso digital de las nuevas tecnologías. Entonces, ahora nos las quitan, vale, y ¿por qué no? Hay prohibición en ciertas cosas y me parece fenomenal, pero Zoraida creo que está igual que yo, pero prohibir el uso de dispositivos digitales en el aula, en lugar de darles, de enseñarles a utilizar ese dispositivo de forma para su proceso de enseñanza-aprendizaje o de forma pedagógica, vamos, o sea, prohibirlo me parece un retraso. Primero, porque no estamos enseñando desde las escuelas un buen uso de ese dispositivo, que luego en casa les podría venir bien, porque a las familias les viene bien que sus hijos vengan aprendidos y enseñados del cole cómo poder. Tenemos infinidad de recursos digitales, tecnológicos, para fomentar la motivación del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque yo soy mucho de boli de papel y soy súper fan, pero también tengo que adaptarme a lo que hay, y el acceso a la información no es lo mismo cuando antes lo buscamos en la Encarta o en la enciclopedia, que ahora hago así y lo tengo enseguida. Entonces, es más el por qué ahora me estás quitando la tablet y no me dejas utilizarla para que yo le enseñe a un niño o a una niña a que utilice bien esa herramienta y que sea un acceso al aprendizaje, además más universal, porque hay acceso de para personas, pues tenemos que con el alumnado TEA funciona fenomenal, que sí que tenemos personas, o sea, sí que tenemos alumnado que con tableta trabaja mejor o la grafía tal que sin ese dispositivo digital. O sea, creo que es más inclusivo exclusivo.
Escuchar a Carlos que antes pedía la palabra.
Yo aquí quiero hablar de dos cosas distintas. Uno sobre la prohibición del móvil expresamente, y es que aquí discrepo rotundamente porque al final suficiente, vamos, lo recuerdo cuando yo era niño, suficiente era que me dijesen no puedes como para que lo quisiese hacer. Creo que el enfoque, y esto ya lo hemos debatido aquí alguna que otra vez, es hacer de alguna forma, y esto repercute en vuestro trabajo, captar el interés, ¿no? O sea, en el momento en que me voy a divertir más cogiendo el móvil de mi bolsillo que prestando atención en clase, yo recuerdo cuando iba a la universidad había clases que me interesaban tanto que es que ni me acordaba, o sea, me podían llegar 20 WhatsApps que ni lo miraba porque estaba atento al profesor. Pero cuando había otra que digo yo aquí, ¿qué hago? Vengo porque me cuenta un 20% la asistencia. Pues me cojo el móvil, me pongo en última fila y a ver TikToks o lo que sea. No sé si había TikTok entonces, ¿no? Pero el punto principal es ese, ¿no? Que creo que recae más que en una prohibición por parte de la administración o de quien sea, en una función del propio docente de mejorar y de captar ese interés. Y esto es complicadísimo, ¿no? Lo siguiente, o sea, pero entiendo que debería ser el fin último para hacerlo funcionar realmente. Y sobre el uso en general, ya no en cuanto al móvil, sino de las pantallas, aquí entiendo que esto es un poco de ir a base de hostias. Esto es algo que acaba de salir, llevamos con una educación igual, no sé, 300 años, y ahora estamos viendo a ver...
Bueno, llevamos 12 leyes educativas.
Bueno, esto es otra cuestión totalmente distinta. Sí, sí.
Desde que yo nací hasta ahora llevamos 12 leyes educativas.
Y cada tres o cuatro años, nos toca a los docentes estudiarlas.
Es que no se hace.
Cuando cambia el gobierno, pues cambia
la
ley.
No se hace una ley para una generación, se hace una ley para una legislatura. Es una pena en España. Eso es un problema.
Educación y sanidad es lo primero que se toca.
Efectivamente, pero es que además tenemos 17 sistemas distintos educativos, que también ocurre, ahora cuando llegue a junio, volverá a ocurrir otra vez, que claro, alguien que haga la EBAU en Canarias, con menos preparación, pero con más nota, podrá ocupar una plaza en una universidad valenciana y un valenciano pues se tendrá que ir a Madrid o se tendrá que ir a otro sitio. Hasta que no tengamos una EBAU igual para todos los alumnos en España,
no
se verá que efectivamente la educación en general en España es igual para todos.
Pero es que es muy complicado.
Es muy complicado.
Este debate,
yo colaboro con el Ministerio de Educación.
Que abierto usted en debate, que se nos iría
para otro.
Eso da para otro, pero bueno.
Y además es un debate con el que Andrés y yo nos hemos criado. O sea, porque él era representante de estudiantes en la Universidad Pública, en la de Valencia, y yo era de la Católica. Entonces, vamos, hemos discutido esto incluso delante del gran Manuel Castells, el ministro de Universidades de entonces, es un debate que tengo mascado. Nada, era el comentario. Sí.
De todas maneras, por lo que hablábamos, Irene, o sea, esto es como, no es una normativa aplicar desde ya, es como una el dejar de usar las tablets, o sí. Quiero decir, al principio lo hemos comentado. Hay una serie de estudios. Mira, aquí viene Vicente Gorges los lunes, que es un profesor ya con una dilatada trayectoria, más que nada porque lleva pues 35 años, 40 años siendo profesor, y él constata que es muy evidente la menor capacidad de concentración de las nuevas generaciones, el ya no tener que adaptarse, sino que la convivencia o el uso seguramente no adecuado de las tablets, de los móviles, de los dispositivos en general, probablemente no solo en el aula, sino en muchos ámbitos, está afectando a la concentración,
a la memoria, claro, a la capacidad.
Exacto, diríamos, es un debate que más allá de lo que decida una ley o una consejería, hay que abordar, ¿no? O sea, ¿cómo es la convivencia?
A ver, es que
el
alumno cuando llega a las 8 de la mañana ya quiere tener el móvil en la mano, por lo que decía el compañero, es que el profesorado tenemos que saber motivar. Es que a las 8 de la mañana la primera frase es, bueno, profesora, hoy que día libre, ¿podemos sacar los móviles? tienen una adicción muy grande ya desde las 8 de la mañana, que posiblemente ni siquiera han desayunado, no han puesto gasolina en su cuerpo. Entonces, es un poco, no todos, pero sí que un gran porcentaje.
Sí, igual ahí hay ya un problema de por sí, porque mucha gente se cree que para ser productivo tienes que empezar a las 8:30. Yo a las 8:30 aún estoy en mi quinto sueño.
Estoy
yo hasta,
contigo totalmente
hasta
que
a las
10:30,
11, yo ni me pongo reuniones, ni voy al despacho.
No sé yo qué pasaría empezamos nosotras a las 11, ya creo que las familias se nos tiran encima.
Pero vamos a ver.
Entenderemos que los chavales deben de tener un horario,
claro,
¿no? Esto no es un horario flexible, ¿no? Pues...
Ok, sí, que pongan horario y todo lo que quieran, pero a las 8 de la mañana...
Ostras. Hay estudios que dicen que hasta las 10 de la mañana un cerebro de un adolescente no funciona.
Me lo creo, fíjate,
que no me lo estoy inventando. Pero eso sí que lo he oído yo, pero en los colegios cuando pasan a secundaria entran una hora antes. Es que sí, vamos al revés.
Sí, y además las materias consideradas instrumentales se ponen
a primera hora. La mía es instrumental,
sí,
y está a
lengua,
las 8.
Castellana y literatura, valenciano, matemáticas, se ponen, sí, a primera hora. No te ponen plástica.
Claro, pensamos que estamos más despejados, pero no es cierto, según estudios, lo acabas de decir, es que lo he oído. Y sí, me llama la atención porque, claro, conforme se hacen mayores, encima entran a las 8, no a las 9, como los de primaria.
Porque caso, también por la tarde no van, entonces tienen que salir, claro, el instituto y que cumplirlo.
A las 3. ¿Y por qué no van por la tarde?
Porque es que no van por la tarde, no van por la tarde, ya, no, pero no van por la tarde.
En mi casa, bueno, las mejores demandas salen a las 12 de la noche. O sea,
yo no me veo trabajando de
yo tampoco
noche.
No, pero yo en mi caso, por ejemplo, esto sí que es porque yo me he acomodado mi forma de pues,
me encanta
me
el concepto de las mejores demandas.
Está bien, sí, sí.
Sí, sí, abogado.
Pues al final, yo a lo mejor me pongo a las 10:30, 11, pero estoy hasta las 2 o las 3, cara al ordenador, pues sacando faena. Es otra forma de organizarse el día directamente, pero sí que
pero
es verdad.
Pero tú como persona adulta.
Claro, pero claro, un alumno, yeah, o sea, un alumno no le puedes decir, sí, hasta las 2 o las 3, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que muchos es que alumnos llegas al centro y dices, si es que te estás durmiendo en la silla? Y dice, claro, es que he estado hasta las 2 o las 3 de la mañana jugando a videojuegos, no tienen control por parte de los
aquí,
padres.
Aquí vendría otro debate, lo que ha pasado con la serie de adolescencia, es que pasa detrás de la puerta de la habitación de tu hijo, no te enteras
no
de lo que
control
pasa. Y hay niños que están en clase, y los míos de cuando yo estaba en quinto y en sexto, ahora los tengo un poco más mayores, en los que sí que está permitido el uso de dispositivos electrónicos, como el móvil, porque tienen más de 18 años, entonces no podemos decir que no. Yo recuerdo un niño de mi clase que era... O sea, cabezazo cada segundo y se pasaba toda la noche jugando. Su madre, bueno, con la maquinita, con la Play o lo que sea. La familia no lo sabía, no sabes lo que está pasando detrás de la puerta de tu hijo. Y estás viviendo en la misma casa. Un niño que era súper bueno y en casa era un niño hiperagresivo. Entonces, hay que ver también lo que está pasando. Entonces, yo con lo que comentabas, el uso de los móviles en las escuelas, tanto en las escuelas como en los institutos menores de 18, no lo veo, porque no es necesario que veas el Instagram a las 12 del mediodía, te puedes esperar por la tarde, que no te va a pasar nada, pero el uso de las tablets, sí. Primero por el acceso a la educación, los recursos que tienen, que motiva muchísimo más al alumnado, a algunos, a otros no, pero es que yo no estoy prohibiendo el uso de la libreta. Claro. Simplemente estoy utilizando ambas herramientas para mi trabajo. Entonces, claro... Sí que no estoy a favor de que traigan el móvil, porque tú no necesitas el móvil no necesitas el móvil con 12 años.
Cualquier cosa puede pasar realmente,
no,
al final,
pero,
si
sí,
lo
pero
tienes.
No, ya, pero
y yo
no
es que insisto en que si a mí me aburre el profesor, aunque tenga 12, no, me parece muy bien que saquen el móvil.
Ya, pero está prohibido, hay unas normas.
Ya, pero a mí me da igual en ese sentido.
Es
como,
¿no? Vamos a ver, no se puede fumar en una discoteca, no se puede fumar
tampoco
en un hospital.
Tampoco lo entiendo. O sea, a mí cualquier norma impositiva me parece una coerción.
Es un caso aparte,
claro. Hay normas que hay que cumplir. Me estás operando y eres el cirujano y estás fumando.
Bueno,
y
es que el debate es mucho más largo. Pues vete a otro médico porque tú tienes capacidad de elegir. Aquí bueno, lo que pasa es que el Estado te impone uno, pero bueno, es otro debate más largo.
No me abra debates, por favor.
Pero bueno, yo sí que estoy a favor de que no haya dispositivos móviles en las escuelas y en los institutos. Sí, electrónicos como las tablets, porque a nosotros nos facilitan mucho. Además, hay unas maneras de evaluar que son muchísimo más rápidas con aplicaciones y a nosotros nos facilita el trabajo. Ellos reciben retroalimentación, claro, de manera inmediata, y ese es el problema, que también estamos un poco acostumbrados al ya.
Y luego en el mercado laboral lo necesitas, claro, necesitas saber manejarte en las tecnologías.
Sí, no, ellos, o sea, se manejan mejor que nosotros.
No, claro. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay cuestiones bastante importantes, y es que si te enseñan a manejar las aplicaciones típicas de ofimática, pues al final luego avanzas mucho más en el trabajo. O sea, sí, que pongas en el currículum Word avanzado y luego no sepas ni abrir un documento, pues es un poco triste. Y yo, por ejemplo, recuerdo que en las clases de informática siempre he prestado muchísima atención porque me interesaba mucho, porque yo era el fricazo que estaba hasta las 3 de la mañana jugando a videojuegos, ¿no? Entonces, era una de las clases que más me interesaba. Pues, y dentro de ello, al final, si consigues que todo ese esfuerzo se centre en mejorar en el uso de las tecnologías, va a ser mejor en el mercado laboral después. Pero,
a ver, Carlos,
vamos a llegar al extremo, perdón, vamos a llegar al extremo
si yo nunca salgo de él.
Que sabrán programar un chatbot, pero no sabrán atarse ni los zapatos.
Muy bien.
Ese es el problema.
Si configuras a un robot que lo hace, ya
yo
está.
Recuerdo que me contaba que hubo un profesor que le presentaron un trabajo y lo pasó por una aplicación de estas para saber si había salido de inteligencia artificial. Y entonces le dijo al alumno, dice, te he pillado porque esto lo ha sacado de inteligencia artificial. Dice, ¿y usted qué sabe si yo soy un robot? Y es cierto, ¿no? Porque, claro.
Ah, pues una buena respuesta.
Sí, claro. Claro.
Sí, 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 no se lo esperaría, la verdad.
No,
yo creo que me hubiera quedado con cara
de robot.
Sí, sí, me hubiera quedado.
Pero, en fin, yo en este sentido prefiero un abogado que me sepa utilizar bien ChatGPT que sepa redactar en mi despacho. O sea, yo.
Claro, alguien... ahora la redacción la hace ChatGPT.
Efectivamente, efectivamente.
Sí, pero igual que los informes médicos, pero no, yo quiero que mi resonancia me la vea un médico, porque a lo mejor.
Pero por eso necesito un abogado que tenga una buena capacidad de montarte una buena estrategia, no que me redacte bien. Antes tú buscabas un abogado que te metiese 30 páginas en una demanda y que fuese poesía, literatura, ¿no? Ahora mismo eso da igual, porque escribir sabe la inteligencia artificial y mucho
pero
mejor que nosotros.
Pero se necesita crear ciudadanos críticos que sepan que lo que está escribiendo ChatGPT, etcétera, es correcto.
Efectivamente.
Porque ahí hay que discriminar. Entonces, claro, el alumnado, no tenemos alumnado crítico en las aulas.
Claro.
No
claro,
hay.
Por eso es fundamental siempre una buena educación, ¿no? Una buena base para poder, sobre todo, usar las tablets, los ordenadores y, vamos, usar el ChatGPT, que todo el mundo, mis hijos mismos, voy a buscarlo ahí. No, a ver. Primero tienes que entrenarlo, creo yo, y que te conozca un poco y ver y tratarlo como un becario, que al final es...
Sí, correcto.
Claro. Aquí también varias cosas, por favor. Tengamos en cuenta que yo con esto soy muy crítico. Primero, la escuela no es omnipotente. Quiero decir, llega hasta donde llega, educa hasta donde educa, y es parte de la educación de la persona, no es el completo de la educación. Otra cosa es, efectivamente, qué pasa cuando llegan a casa si, por ejemplo, sus padres o sus cuidadores no tienen competencias digitales o no directamente no le enseñan competencias digitales a esta persona que también deberían de estar ahí, pues a lo mejor en tareas más rutinarias o lo que fuere. Y también otra de las competencias que no hablamos mucho, pero que a mí sí que me preocupan especialmente, son las sociales. Es decir, que un niño o una persona sepa comunicarse adecuadamente, que pueda ser consciente de sus emociones y sepa comunicarlas. Porque aquí sí que no lo hablamos tanto, pero esa capacidad de empatización con el otro, precisamente con esta inmediatez, sí que se nos diluye. Y por último, y puede sonar contradictorio, pero de verdad no lo es, yo sí que confío en nuestra generación, las personas más jóvenes, aunque yo no soy tan joven ya, en que tengan sí esa capacidad de discernir qué está bien, qué está mal, y que también dejemos el criterio para que estas personas digan, oye, a mí esto me parece bien o a mí esto me parece mal. Y la labor, desde mi punto de vista, del educador en ese sentido, es decir, vale, voy a analizar por qué le parece bien o por qué le parece mal. Otra cosa es que, desgraciadamente, como ya sabréis, que las aulas tengáis tiempo para realizar esa atención más individualizada que, desgraciadamente, tenéis.
Sí, un momento, me parece muy interesante eso que has dicho. Es que los jóvenes no saben discernir, claro, porque entendemos todos que los de 40, 50 y 60 años no son tremendamente lúcidos, saben
para
perfectamente.
Sí.
Es que me hace gracia también, como si esa franja de edad no es totalmente capaz de discernir lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es una fuente. Es que es peculiar. Os he interrumpido, perdón.
Yo estoy totalmente de acuerdo, que coño, todo lo contrario. Estoy totalmente en contra por una razón muy sencilla, y es que ese es el método que utiliza partidos comunistas como el tuyo para adoctrinar a la gente. Y no, es que tú no puedes meter materias sociales en la educación. Tú en la educación lo que tienes que hacer es a enseñarse a la gente a pegar hostias y a levantarse.
No.
Si metes... No, geografía e historia me parece de
eso es social, puro y duro.
No, él está hablando de
bueno,
pero yo no puedo solucionar. Tal,
no puedo, es que es muy importante la parte emocional.
No es importante. Eso te lo...
A base resume de hostias, que,
a base de hostias me refiero, no de que se peguen, coñis. Me refiero a base de que...
De que pues, tengas errores
y
que
de los tu primer amor de la vida y aprendes con él, tienes tal...
Pero para eso tendremos que trabajar cómo gestionar esas emociones que los niños...
No hace falta.
Sí, sí, hace falta mucho.
Nada, no.
Si estuvieseis en el aula de verdad... Si estuvieses en el aula de verdad... Que creeríais que es importantísimo trabajar las emociones. No
es que
saben
no se puede.
Expresar,
luego eso crea
no saben expresar
débiles.
Lo que
deja
llevan
hablar,
dentro.
Carlos, que
pero
se
tú sabes la
tú,
cantidad de suicidios que hay actualmente en las aulas y entre los jóvenes, bueno, porque no saben manejar su tristeza, ni su dolor,
no
ni
saben.
Su miedo.
Pues es una que... pena. Pero ese no es mi problema.
Pero la realidad, porque somos...
Me refiero, si una persona es tan débil como para llegar a suicidarse, pues una menos en la sociedad.
No es debilidad, Carla.
No, deja hablar ahora...
¿Cómo le explicas tú a un padre? No, mira, tu hijo se ha suicidado porque no les hemos enseñado. No le hemos enseñado. O es débil.
No es el trabajo.
Pero que ser débil tampoco pasa nada. Sí, claro que es nuestro trabajo también. Nuestro y de las familias.
Es
de la sociedad. Porque yo me... Un niño no es... Estamos preparando para la sociedad del futuro, no, estamos preparando para la sociedad del presente, porque un niño sale y si ve a una mujer mayor que se está cayendo al suelo, el niño tiene que saber que puede ayudarla o debe o no, pero tiene que discernir lo que tiene que hacer, no empezar a reírse. Entonces ellos ya son ciudadanos del día a día.
Ha sonado el teléfono y la audiencia manda. Tenemos una llamada en directo. Creo que me dicen que es Felipe. Adelante. Brevemente, por cierto, Felipe, que tenemos poco tiempo. Muy buenas.
Hola, buenas.
Gracias.
Muy breve. Solo es una pregunta. He oído hablar de la inteligencia artificial y mi pregunta es la siguiente, porque creo que se está valorando en demasía la inteligencia artificial. De ahí la pregunta mía. ¿Qué sería de la inteligencia artificial sin la inteligencia humana?
Pues muy claro, lo ha dejado. Ahora les pasaré el capote
a los
contertulios. Felipe, muchas gracias.
Pues yo le puedo poner un caso justamente tratado hace un par de semanas en el aula. Yo estoy trabajando con tercero de la ESO, el texto argumentativo, la importancia de argumentar y de dar razones por las que yo estoy a favor o estoy en contra. Uh-huh. Porque lo digo yo, hasta ahora que yo sepa, no es una razón contundente. Entonces les pedí que se pusiesen por grupos y a cada uno de ellos les di... a elegir una temática. Temáticas pues muy candentes, como a mí me gusta en el aula, desde el aborto, el suicidio, la tauromaquia, y cada uno de ellos tenía que decidir en conjunto a favor o en contra. Quizá en el grupo había tres que estaban a favor y uno en contra, pero tú tienes también que saber posicionarte de la otra manera. Entonces fuimos a la sala de ordenadores y por grupo les dije, tenéis que generar ideas, porque hemos visto los diferentes tipos de textos, ¿no? Y uno de ellos es el argumentativo, y hemos ido viendo cuál es la estructura, y les dije, tenéis que generar ideas. Cuando me di la vuelta, había dos o tres grupos que quien generaba ideas era el ChatGPT. Y lo primero que hice fue decirles, pero ¿qué estáis utilizando el ChatGPT aquí en el aula, no? Y me dijeron, tú me has pedido que generemos ideas. Les dije, vuestro cerebro, no el chat. Porque al final a mí lo que me interesa en esas clases es sacar ideas, que vosotros me deis respecto a esas ideas vuestra opinión de si estáis a favor o en contra, porque al final eso es lo que nos ayuda a que el alumno se dé cuenta que es un ser social y que necesita de hablar con otras personas. Porque aunque él dice que la emoción no es muy importante, nos olvidamos de que la neurociencia dice que para aprender se necesita corazón y emoción. Uno aprende porque lo que está escuchando le conmueve y le emociona.
Como a ti, el profesor que no usabas el móvil,
sí,
te motivaba y te emocionaba genial, claro, escucharlo.
Claro, correcto.
De la otra manera, como no te emocionaba... Estabas con el móvil, y es lo que comentaba el compañero con el tema de hacer ciudadanos sociales. A mí me da mucha pena bajarme ahí abajo y ver en el parque que están un grupo de cinco, tiqui, 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 y están hablando entre ellos por el móvil. Y estamos aquí como si nosotros estuviéramos manteniendo la conversación a través del WhatsApp.
O una pareja
¿Hola?
Cenando en restaurantes.
Pero
en
la pareja
pero entre
no hablan entre ellos.
Claro, no. Aquí estaríamos, estamos nosotros y hablando por el WhatsApp en lugar de hablar a la cara.
Entonces, como un discurso de Yolanda. Día, más o menos.
Sí. Ya se han quedado sin tiempo.
Tiene emocionado.
Creo que tenemos un mensaje. A ver.
Hola, buenas tardes. Sobre el uso de las pantallas, yo creo que se tendría que regular. Por una parte, en los centros escolares nos están diciendo a los padres que los niños no tienen que ver el móvil, no tienen que hacer uso de las pantallas, que crea adicción. Pero por otra parte, el sistema educativo ha cambiado. Hacen las pruebas en la tablet, tienen el Classroom, las fichas también están en el Classroom y son que se tienen que autocompletar, nos imprimen. Entonces entra todo también un poco en conflicto. Incluso en alguna ocasión les enviaron libros con lectura a través de la tablet en lugar de un libro físico. Entonces yo creo que deberíamos ir todos a la par, padres y centros.
No nos queda tiempo para más, les debo pedir turno de conclusiones. Andrés, por ejemplo.
Venga, ya que lo ha mencionado mi compañero Carlos, lo voy a decir. Tenemos que tener en cuenta que el sistema educativo no es un sistema productivo, no está pensado para que sea lanzado al mercado laboral, sino precisamente para formar personas, formar ciudadanos, y ojalá reflexionemos sobre los ciudadanos que formamos en el día de hoy para que en el mañana también sean mejores padres y madres y mejores generaciones que sean a la vez también conscientes de lo que están legando a las siguientes generaciones.
Carlos Sanz.
Pues rápido y muy conciso, para mí los institutos y las escuelas están para enseñar materias realmente aplicables, porque hay que ser productivos en esta sociedad, no vagos y maleantes, y el resto de cuestiones pues se van a educar en casa, que son los valores.
Que vengan educados de casa.
Pues tenemos,
¿no?,
una asignatura de educación en valores.
Es que esto no es
conclusión. Bea.
Carlos, no estoy de acuerdo contigo.
Nadie nunca, pero no pasa nada, estoy acostumbrado.
Pienso que la educación es igual o más importante si viene de casa, que es una buena educación, y luego el colegio, los educadores están para complementar.
Luis.
Yo creo que pantalla sí, como herramienta fundamental para el aprendizaje, pero siempre con moderación, pues como el café, el vino, o un discurso de Yolanda Díaz, por ejemplo, con moderación, con moderación.
Y dejo a la gente que convive en las aulas con los alumnos, o con ¿qué tengo que decir? Estudiantes
alumnado,
tampoco.
Alumnado. Es que aquí vale, ahora con perdón. El tema del lenguaje inclusivo.
Irene, por ejemplo.
Pues a mí me encantaría que la educación emocionara lo mismo que emociona a la gente en general, hablando en términos genéricos, un partido de fútbol. Que ojalá moviera las masas igual.
No, buena reflexión. Sí. ¿Zaida?
Y yo voy a recoger una cosa que ha dicho mi compañero, que de la misma manera que decimos que en las aulas debemos de formar a seres humanos que puedan ser mejores padres y madres, no en un futuro, importante desde aquí hacer un llamamiento a la necesidad que tenemos los docentes de que haya una bajada de ratios, porque para poder tener una buena educación y que esto se consiga, necesitamos una bajada de ratios para poder poner en marcha todas estas metodologías nuevas y fomentar esa emoción necesaria para que suceda lo que decía mi compañero.
Muchas gracias, Zaida e Irene, por acompañarnos hoy al resto de la mesa de debate. Les pido disculpas porque no tenemos más tiempo, pero ha sido enriquecedor, cuanto menos. Gracias, seguimos.